Bienvenidos a esta Comisión Ordinaria de Gobernación, Justicia e Igualdad. Le damos la bienvenida al consejero de Justicia, que comparece hoy en esta comisión. Antes de pasar al orden del día, vamos a ver las suplencias de los grupos. Grupo Mixto no está. Nueva Canaria. Grupo Parlamentario Podemos. Partido Popular.
Sí, sustituyo a don Emilio Moreno Bravo.
Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. ¿Y Grupo de Coalición Canaria?
Buenos días. El Grupo Nacionalista sustituye a don Juan Manuel García Ramos a doña Elena Luis.
Muchas gracias. Pues pasamos al orden del día. El primer punto es el de las comparecencias, instada por el Grupo Parlamentario Popular sobre implantación, desarrollo y ejecución del sistema papel cero en la Administración de Justicia. Tiene la palabra el grupo proponente.
Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, esta comparecencia no es más que un recordatorio de lo que ya se viene ejecutando. Esta comparecencia, además, fue instada, solicitada por mi grupo parlamentario allá por el mes de marzo, con lo cual tenía sentido, señor consejero, en aquel momento, pues hablar de esta cuestión, puesto que apenas llevábamos 3 meses de aplicación del sistema Lexnet, y por consiguiente estaba más que justificada. Sin embargo, bueno, a esta altura del tiempo y por aquello de que no decayera por inservible, nos parecía oportuno mantenerla sencillamente, señor consejero, para sin beligerancia ninguna repasar a estas alturas del tiempo cómo se encuentra la aplicación del sistema, la implantación. Hay eco en el sonido, ¿se oye bien? Para saber cómo se encuentra al día de hoy la implantación del sistema de expediente electrónico o papel cero en la Administración de Justicia. Por consiguiente, más que nada, querríamos de usted, y yo creo que es bueno en esta comisión saberlo y conocerlo, cuál es, de alguna manera, la valoración que usted hace en Canarias de esta aplicación. Bueno, yo creo que la apuesta, y lo hemos dicho más de una vez en esta comisión, la apuesta tiene que ser, sin duda alguna, por las nuevas tecnologías, por las comunicaciones electrónicas, por las comunicaciones telemáticas. Y coincidiremos todos en que no hay un plan B para esta avanzada o avanzadilla que por la que transcurrimos, que no sea el futuro digital, el futuro de las comunicaciones telemáticas y tecnológicas, en el caso este, pues en la Administración de Justicia. A estas alturas creo que ya nadie planteará volver al sistema, tal como se hacían hasta hace poco las cosas. Que hay dificultades, que estamos en un proceso todavía de adaptación, que ha de consolidarse todavía más la colaboración interadministrativa entre administraciones, pues sin duda alguna, no hay otro camino a nuestro juicio. El objetivo del papel cero no es, como se ha llegado a oír en esta comisión, pues una especie de invento o ocurrencia del ministro de Justicia que se lo sacara de la chistera. Recordemos que esto es de obligado cumplimiento de una ley que procede de 2011, la ley 18/2011, y además una ley que sacó adelante un gobierno socialista, y que en esa ley se fijaba un plazo de implantación a los 5 años de su vigencia. El sistema Lexnet, la aplicación Lexnet, ha soportado ya, señor consejero, o ha dado servicio, en fin, son datos que he manejado y no sé si son muy actualizados, alrededor o más de 2.010.000 notificaciones en toda España. No sé si usted tiene el dato a nivel regional, a nivel canario, en relación con la cifra de comunicaciones telemáticas que en el sistema LexNet se ha venido aplicando. Permita que haga una referencia personal. Yo uso LexNet todos los días y presento demandas o escritos y recibo notificaciones. Por tanto, en fin, funciona. La verdad es que funciona. Se lo puedo decir como usuario. ¿Las dificultades dónde están? Yo creo que siguen existiendo algunas, evidentemente, en la escasez de medios materiales o en la modernización de los existentes, en las deficiencias informáticas, en las dificultades de aplicación de unos programas con otros, de interconexión de unos sistemas con otros. En fin, señor consejero, se trata fundamentalmente de conocer su opinión, su valoración de cómo está en estos momentos la aplicación del sistema. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Rodríguez, yo creo que lo primero, en una comparecencia donde se está pidiendo la valoración del Gobierno sobre la implantación del papel cero, lo primero que sí podemos conveniar entre todos es que la denominación no fue oportuna. Incluso en el ámbito de la conferencia sectorial mantenida con el Ministerio, por todas las comunidades autónomas con competencias en la materia, entendíamos que era el camino a seguir. Era el camino a seguir, el uso de las nuevas tecnologías, pero hablar de papel cero con las modificaciones legislativas que se produjeron a partir del 1 de enero del 2016, lo que llevó fue a equívoco no solo a los profesionales, sino incluso a la ciudadanía. Pero bueno, es un tema puramente terminológico y también siempre criticamos desde el ámbito del gobierno autonómico, sin perjuicio de lo que preveía la ley en el año 2011, y que habían transcurrido 5 años, a nadie se le escapa cuál es la etapa de crisis que se vivió en ese periodo, y también planteamos al Ministerio que evidentemente los pasos de la implantación tenían que haberse temporalizado en el marco de las necesidades que tenían que afrontarse por parte de las distintas administraciones con competencias en la Administración de Justicia y, como usted bien señalaba, guardaba en relación con la renovación tecnológica que era necesaria en el ámbito de las respectivas administraciones. Yo creo que antes de detallarle el plan de actuación que hemos desarrollado para dar cumplimiento a la reforma legal en materia de comunicaciones telemáticas, es importante apuntar que el último periodo legislativo de las Cortes Generales del año 2015 fue muy intenso en lo que la Administración de Justicia se refiere. Acometer una actuación planificada, estructurada y transversal para la modernización de la Administración de Justicia en Canarias requería de manera imprescindible definir una estrategia de modernización que nos permitiera desde la organización de los recursos con los que contamos elaborarla con visión a corto, a medio y largo plazo, y en donde se integraran el conjunto de proyectos de modernización organizativa que nos permitieran afrontar con visos de éxito retos tan importantes como la consecución del expediente judicial electrónico, la publicación de servicios digitales directamente ofrecidos tanto a las personas físicas como jurídicas que se relacionan con esta Administración para la defensa de sus derechos e intereses, como es la presentación también telemática de demandas o acceder telemáticamente al expediente judicial en el que están personados para conocer su estado de tramitación, también de manera inevitable y prioritaria la formación del personal funcionario y la homogeneización en la gestión por procesos mediante la implantación de nuevos modelos de organización de la Administración de Justicia. No cabe duda que en este escenario la transformación digital de la Administración de Justicia en Canarias, la plataforma Atlante, se constituye en el pilar central sobre el que articular, en este caso, el conjunto de estos cambios. Teniendo en cuenta la necesidad de adaptación de la aplicación de gestión procesal Atlante 2 a las distintas reformas aprobadas, como dijimos anteriormente, en el año 2015, y sin perder de vista el verdadero reto previsto en la ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya desde finales del pasado año se individualizaron un conjunto de proyectos en la Administración autonómica de cara a lograr los compromisos marcados por el legislador, respetando, por un lado, las premisas estratégicas sobre las que se ha sentado a lo largo de más de 15 años la evolución de la plataforma Atlante, que son, por un lado, la interoperabilidad de nuestro sistema de gestión procesal con el resto de plataformas y servicios tecnológicos de soporte de la actividad judicial, la depuración de la base de datos de justicia y el diseño del sistema de gestión totalmente integrado en una única plataforma. Pero frente a la incertidumbre generada por el legislador estatal a la hora de implantar servicios tecnológicos, la experiencia nos dice que el mayor valor que ofrece Atlante como proyecto tecnológico de la Administración de Justicia en Canarias es la confianza y coherencia que ha sabido granjearse en este caso a lo largo de los años entre los operadores jurídicos e instituciones, marcando una línea constante y coherente de evolución mediante el diseño e implementación de piezas que, a modo de un puzzle, permiten construir modularmente el expediente judicial electrónico. En este contexto, y con el fin de acometer la modernización de la Administración de Justicia de forma integral a lo largo del año 2016, se han desarrollado una serie de proyectos que considero necesario proceder a detallarle. Por ejemplo, entre ellos, la recepción telemática de escritos iniciadores y de trámite presentados por los profesionales a través de la plataforma LexNet, integrándolos dentro del legajo judicial electrónico en Atlante como un documento más, sin tener que acudir a aplicaciones externas para su visualización. A principios de año, la recepción telemática se hacía mediante un proceso de gestión manual por el personal funcionario del decanato, de los distintos decanatos. En la actualidad, la práctica totalidad de las presentaciones realizadas a órganos judiciales en primera instancia de todos los órganos jurisdiccionales, como en segunda instancia en los órganos colegiados, está integrada en el sistema de forma automatizada, conformando el legajo judicial electrónico único. Este esfuerzo, invertido en lograr dicha integración, ha revertido en una notable reducción de los tiempos de gestión de la oficina, reduciendo con ello los tiempos de respuesta de la actividad judicial. También se ha incorporado en el legajo judicial electrónico los documentos presentados física o electrónicamente fuera de la plataforma LexNet, con independencia de la jurisdicción en la que nos encontramos. Igualmente, la integración del LexNet en Atlante se ha extendido a todos los profesionales colegiados, es decir, los procuradores, los abogados y los graduados sociales, ayuntamientos, cabildos y también organismos públicos, y a otros colectivos como los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Abogacía del Estado y los letrados de la Seguridad Social. En cuanto a las comunicaciones telemáticas con la Fiscalía, debo decir que somos el único territorio a nivel nacional que desde el 1 de enero realiza electrónicamente a través de Atlante todas las comunicaciones entre el Ministerio Fiscal y la Oficina Judicial, además de incluir una funcionalidad para facilitar el trabajo de control de plazos de instrucción a los órganos jurisdiccionales de instrucción y a la Fiscalía. Asimismo, se ha cometido la adaptación de la comunicación telemática de los nacimientos desde los hospitales públicos a los registros civiles. Por otro lado, se ha llevado a cabo una actualización automatizada de las bases de datos de profesionales en Atlante con el Censo Nacional publicado por el Ministerio de Justicia. Este logro nos permite afrontar el reto ante la próxima implantación de la sede judicial electrónica en Canarias de que un profesional con las debidas garantías de seguridad e integridad pueda consultar vía web con su certificado electrónico personal o profesional la relación de expedientes en los que esté personado, en este caso con la Administración. Y hemos conseguido implementar íntegramente en Atlante los servicios de firma y portafirmas electrónicos de resoluciones judiciales, tanto de jueces y magistrados como de letrados de la Administración de Justicia. Miren, el logro del deseado expediente judicial electrónico no se puede alcanzar sin el desarrollo de herramientas que permitan la trazabilidad electrónica de la situación y estado del expediente en su conjunto y del documento judicial electrónico. Sin embargo, a pesar de la importancia de cada uno de estos proyectos que acabo de nombrar, el gran reto que tiene la Administración de Justicia, en nuestra opinión, es lograr su apertura digital a la ciudadanía. Hasta ahora, la práctica totalidad de los esfuerzos presupuestarios iban dirigidos a la prestación de servicios y herramientas de soporte de la actividad de los órganos judiciales, fiscales e institutos de medicina legal, bajo el entendimiento de que indirectamente redundan en beneficio de la ciudadanía mediante la reducción de los tiempos de respuesta de la Administración de Justicia. No obstante, sin perjuicio de mantener los proyectos de evolución de la plataforma Atlante, el proyecto más importante sobre el que hemos estado trabajando es la creación de la sede judicial electrónica de Canarias. Tenemos prevista su puesta en producción en enero de 2017, permitiendo en un primer momento, entre otros servicios digitales, la presentación telemática de demandas directamente por la ciudadanía cuando no sea preceptiva la intervención del abogado y o el procurador, así como la consulta en tiempo real del estado de tramitación de su expediente. Pero todo ello, y considero necesario recalcarlo, con el escaso margen presupuestario disponible por el déficit de financiación de nuestra comunidad autónoma derivada del sistema de financiación autonómico vigente y la aplicación desigual entre el Estado y las comunidades autónomas de las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como por los paupérrimos recursos adicionales destinados por el Ministerio de Justicia para colaborar con las comunidades autónomas con competencias transferidas en la reforma y modernización de la Administración de Justicia. Yo creo que aquí lo hemos reiterado en distintas ocasiones. En el 2015 hemos recibido, para impulsar la modernización de la Administración de Justicia del Estado, algo más de 347.000 euros, y en el 2016 esa cuantía ha sido apenas de 351.000 euros, que es absolutamente insuficiente para abordar con garantías este reto. Pero miren, un plan de reforma de la Administración de Justicia que realmente tenga impacto en la modernización de este servicio público requiere de fondos extraordinarios, eso también lo podemos convenir todos, y es inviable la implantación del mal llamado papel cero a coste cero. Somos conscientes del impacto crítico que ha supuesto la entrada en vigor de las reformas procesales y en particular en lo que se refiere a la presentación telemática y si cumplimos con la ley, pero a costa de nuestros propios recursos financieros y de un gran esfuerzo por parte de los órganos judiciales y de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Sin embargo, en este escenario en el que nos ha tocado gestionar los medios de la Administración de Justicia en Canarias, hemos mantenido la coherencia y visión de un proyecto de modernización integral, iniciado hace años apostando por un sistema de gestión procesal único para todos los servicios de la Administración de Justicia, interoperable y compatible con otras tecnologías y sistemas utilizados por nuestra comunidad autónoma. Sin duda, desde el Gobierno de Canarias apostamos por la digitalización de la Administración de Justicia. El expediente judicial electrónico será el inicio del verdadero sistema de papel cero. Entonces sí, podremos hablar de una justicia sin papeles. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Antes de dar la palabra a los grupos, tengo que comentarles que ha llegado a esta mesa la solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, para que todos lo tengan claro. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos.
Buenos días, señor consejero, señoría. La Administración de Justicia, la verdad que se ha caracterizado siempre por ir por detrás en el tema tecnológico. Y nos comentaban unas compañeras que trabajaban en ella, en Gran Canaria, decían que cuando la gente estaba en justicia se escribía con máquinas manuales, en las demás oficinas ya había ordenadores. Cuando se hacían copias con papel de calco, en las demás había fotocopiadora. Cuando por fin había fotocopiadora en la Administración de Justicia, en la otra ya se escaneaba. Y que ahora no es distinto. Mientras que la firma electrónica básica para una Administración sin papel es el pan nuestro de cada día en la Administración General, en justicia sigue pareciendo una quimera. En la actualidad, nos comentan, el papel cero es una falacia, ¿no? Y es cierto que el Ministerio de Justicia es el que, de algún modo, impuso este camino del papel cero a todas las comunidades autónomas con competencias transferidas y que el Gobierno de Canarias pidió una moratoria de la entrada en la puesta en vigor, ya que no se contaba con los medios técnicos adaptados y que el Ministerio dijo que no. Por tanto, hubo que correr para adaptarse a un cambio que, además, venía acompañado a las necesarias adaptaciones a nuevos sistemas informáticos y a las nuevas leyes que entraban inmediatamente en vigor. ¿Qué significa el papel cero? Pues eso, que todos los expedientes, demandas, escritos, documentos, atestados, en fin, cualquier cosa que se haga, ya no se imprima en papel, sino que sería un expediente electrónico. Hasta ahora, nos comentan los trabajadores de la justicia, lo que hemos logrado, además de la lentitud y paradas que han traído todas las actualizaciones del programa, que ya ni se sabe cuántas versiones se han hecho y cuántas quedan aún por hacerse, es traspasar a los juzgados la obligación de imprimir escritos y demandas que los profesionales presentan vía el ESNE, que es la vía que se utiliza en toda España y que no es compatible con nuestro programa Atlante, teniendo que adaptar a marcha forzada. Esto funciona así. Demandas, querellas y escritos junto con la documentación adjunta se presentan por los profesionales vía ENDE, informáticamente a los decanatos. Esto lo reparten informáticamente al juzgado que corresponda o que toque. Llega al juzgado y este imprime todo el archivo. Y ya tenemos el papel para empezar a trabajar. Los profesionales presentan las copias en papel en 3 días en el decanato que les da su destino. Más papel. ¿Qué pasa con las denuncias que presentan los particulares y los atestados e informes de la policía? En papel también. Esto hasta hoy, en estos días, se están arbitrando medios para que los particulares y policías lo presenten como los profesionales, pero hasta ahora no es sin un proyecto. Eso sí, han creado correos corporativos de cada órgano judicial para que las comunicaciones se puedan hacer por esa vía, pero eso para quien pueda y sepa. Las notificaciones a profesionales y a la Fiscalía y en algunos centros oficiales como Fogasa o Abogacía del Estado ya se hacen también vía telemática, como lo evitamos. Voy a reducir. En el decanato también se quejan de que se trabaja solo con 2 ordenadores por cada persona y que, en definitiva, el papel cero es un proyecto que mejoraría el servicio público siempre y cuando se arbitren las medidas necesarias, como bien ha dicho el consejero, y la dotación económica suficiente. Por ahora, entienden que es un proyecto encaminado a hacerse realidad si se dota de los medios adecuados, no solo de la voluntariedad del personal que desempeña su trabajo al servicio público como puede. Y, por último, nos hacen una pregunta. Le gustaría saber en qué fecha sería posible la finalización del proyecto de papel cero, si es que es posible alguna vez la implantación en Canarias. Gracias.
Gracias, señora del Río. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
Sí, señora presidenta. Ya hemos dicho en otras ocasiones que, señor consejero, buenos días, señorías. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el Exnet es una buena idea, con la que nadie puede estar en desacuerdo, pero implantada con muchas prisas, con pocas previsiones y además poniendo, como siempre, una vez más, contra las cuerdas a aquellas comunidades autónomas que gestionan, en este caso, la administración de la Administración de Justicia, como es el caso de Canarias. Es la típica receta del Partido Popular de irse de fiesta y que las facturas la paguen los demás, porque esta implantación no ha venido acompañada de una mejora de la financiación de la justicia en Canarias. Recordemos que todavía estamos pendientes de saber lo que ha ocurrido con lo recaudado por las tasas judiciales declaradas inconstitucionales tras un recurso de 50 diputados del Partido Socialista. Nos vendría muy bien, pero no sabemos aún qué, dónde. Yo creo que ni siquiera el propio Ministerio sabe a dónde ha ido, en fin, a dónde han ido a parar esos millones de euros recaudados inconstitucionalmente de ciudadanos de este país que tuvieron que pagarla durante algún tiempo para poder ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. Como digo, una buena idea puesta en práctica muy rápido, de forma muy precipitada, que más que papel cero, durante una buena temporada ha sido papel doble, porque los propios juzgados han tenido que imprimir lo que antes los letrados le daban en copia en papel, con lo cual el ahorro no ha sido prácticamente ninguno. Al contrario, ha generado un gasto en la administración que antes asumían los despachos de abogados o los despachos de procurador. Es decir, tienen que ahora que imprimir la demanda, imprimir el recurso, porque, digamos, las dificultades de compatibilidad entre las plataformas hace que en ocasiones los funcionarios del juzgado no puedan saber exactamente qué escrito es y lo tienen que imprimir para poderlo conocer. Desde luego, el avance ha sido prácticamente poco en este sentido, a pesar de los esfuerzos de la consejería, que tuvo que asumir este reto con sus propios recursos. A nosotros nos generan algunas dudas, no sé si en Canarias tendrá efectos, pero supongo que está al tanto el consejero. El 21 de octubre del 2016, la Asamblea del Consejo General de la Abogacía ha decidido apagar el Exnet Abogacía e integrarse en la plataforma del Ministerio de Justicia. No sé qué efectos puede tener esto en Canarias, si al apagarse el Exnet Abogacía los letrados de Canarias tendrán que utilizar la plataforma del Ministerio o habrá una solución expresa para aquellas comunidades autónomas que tienen sus propios sistemas. Y luego también parece que se puede generar un cierto colapso a partir del 1 de enero cuando la plataforma deba estar en funcionamiento para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Veremos qué ocurre cuando empiecen a subir atestados a través de la plataforma, pues la Guardia Civil, la Policía Nacional, policías locales, etcétera, etcétera. En definitiva, como les digo, un avance sin duda, aplicado de forma precipitada, sin recursos, que el Gobierno ha tratado de resolver de la mejor manera posible, incompatibilidad entre plataformas, incompatibilidad en los formatos, sin haber previamente preguntado a las comunidades autónomas qué sistemas utilizaban. Desde luego, Canarias no es un mal ejemplo en cuanto a sus plataformas. De hecho, ha sido reconocida su eficacia varias veces por el Consejo General del Poder Judicial, y estos son los problemas que ha generado, insisto, una buena idea aplicada de forma urgente, con prisas y sin recursos para las comunidades autónomas como Canarias.
Muchas gracias, señor Matos. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días, señor consejero. La implantación del papel cero es una acción más de un proceso más amplio y ambicioso en la modernización de la Administración de Justicia en Canarias. Se trata de una tarea compleja que no se hace de hoy para mañana, precisamente por la propia complejidad del sistema y la multitud de agentes implicados. Y hemos de lamentar que en muchos momentos el Gobierno de España no ha sido plenamente consciente y realista sobre sus previsiones, porque con la imposición de algunas medidas no ha permitido una planificación más a largo plazo para ir acometiendo los cambios necesarios. Recordemos cómo fue la implantación del Exnet. Fue una imposición del Gobierno con muy poco tiempo, con mucha precipitación y sin prever las consecuencias y sin aportar recursos a las comunidades autónomas. Afortunadamente, el Gobierno de Canarias hizo un gran esfuerzo de la integración con el Atlante 2 Y un gran esfuerzo también hicieron los funcionarios y empleados públicos de la comunidad autónoma para que fuera una realidad. Y fue posible porque Canarias cuenta con una muy buena herramienta, con el Atlante 2, que como gestor procesal es sin duda una de las herramientas más sólidas que existen en el conjunto de las comunidades autónomas, que tiene además mucha versatilidad para adaptarse a todos los cambios y a las novedades que se van implementando. La implantación del papel cero y la modernización de la justicia es un camino largo en el que el Gobierno de Canarias está llevando a buen ritmo, integrando a todos los profesionales y organismos. Es una realidad que están integrados hoy todos los profesionales, el Ministerio Fiscal y los registros civiles, pero es necesario seguir trabajando para que algún día sea una realidad una administración de justicia sin papeles que llegue también a los ciudadanos, mucho más ágil como demandan los ciudadanos. Y seguimos echando de menos la implicación del Gobierno de España y un mayor apoyo al Gobierno de Canarias con más recursos para la modernización de justicia y una mayor sensibilidad para permitir la mejor planificación y la correcta integración de los sistemas. Y esperamos que en esta nueva etapa que se abre, el Ministerio sea capaz de programar las decisiones con un mayor diálogo con las comunidades autónomas y sin imposiciones y con más recursos. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor Rodríguez, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Con carácter breve, señor consejero, porque no se trataba de abrir un debate ni de mirar para atrás, sino situarnos donde estamos y fundamentalmente mirar para adelante, con independencia de que pueda incluso compartir alguna de las cosas que se han dicho. Yo fui un profesional muy beligerante también con las propias tasas judiciales. Y, en fin, en cualquier caso, cada gobierno adopta las decisiones que crea por conveniente en el momento y en el lugar en que se encuentra. Lo que sí es cierto es que el sistema funciona, que el sistema Lexnet sigue teniendo incidencias, sigue teniendo algunas deficiencias, y sin reconocer que eso sea así, estoy convencido que, como antes comenté, no hay alternativa. Hay que continuar por esa senda, hay que continuar por ese camino. En esta segunda intervención que usted ha de hacer a continuación, sí que nos gustaría, señor consejero, que profundizara algo más en algunas cuestiones que, desde luego, a mí me parecen absolutamente esenciales y que deben ser, de alguna manera, no digo la segunda parte, sino, en todo caso, la continuación del perfeccionamiento del camino ya andado, en relación, sobre todo, con lo que ha comentado de la apertura a la ciudadanía en general de la aplicación digital del sistema. Esto me parece fundamental porque, por ejemplo, en el orden laboral nos encontramos con la dificultad de que muchas de las demandas que, sabe usted, se presentan se hace sin procurador y abogado, donde no es preceptivo, y por consiguiente el ciudadano que es, por ejemplo, sujeto de una sanción de una empresa o es despedido por parte de la empresa donde trabaja, pues ha de acudir directamente a la vía jurisdiccional después de pasar por el SEMAC para presentar su correspondiente demanda, y puede hacerlo en ese momento sin abogado y procurador, con independencia de que éste se incorpore más tarde. Por consiguiente, nos gustaría mucho, en fin, conocer cuáles son en estos momentos los trabajos que se están haciendo al respecto, cuándo será en realidad efectivo, si a partir del 1 de enero o avanzado el año, y por consiguiente también, en fin, qué mejoras en definitiva, como usted ya ha esbozado, se han introducido en la aplicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma para la digitalización y modernización de la Administración de Justicia en Canarias. Señor consejero, nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Efectivamente, vamos a ir por partes. Yo creo que lo dejaba también claro al inicio de mi intervención, señora del Río. Y además lo valorábamos y se reconocía por los propios responsables del Ministerio de Justicia cuando mediáticamente se lanzó las reformas legislativas que se pusieron en marcha al final del 2015 con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Yo creo que fue demasiado pretencioso llamarlo la implantación del papel cero en la Administración de Justicia a nivel nacional a partir del 1 de enero del 2016, porque al final lo que entraba en vigor el 1 de enero del 2016 era la reforma ligada a las comunicaciones telemáticas para la presentación de los escritos iniciadores y de trámite en el ámbito de los procesos judiciales. Y es un paso importante y necesario de lo que debe ser, evidentemente, la implantación del papel cero, que deben confluir otra serie de elementos que guardan relación, como he explicado también en mi intervención, con la consecución del expediente judicial electrónico, la posibilidad de contar con un legajo judicial electrónico único, que debe ser el objetivo final. Y para eso tienen que confluir muchas acciones. Tiene que habilitarse, evidentemente, la firma electrónica de los jueces y magistrados, no solo del personal del Servicio de la Administración de Justicia, del Estado de la Administración de Justicia, como también expliqué, las comunicaciones que tienen que existir entre la Fiscalía y los órganos judiciales, pasos que hemos dado con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el ámbito también sanitario. Bueno, algunas cuestiones que ahora también explicaré y podré avanzar cómo van los trabajos. Y como también explicaba el señor Rodríguez, esa asignatura que es absolutamente necesaria y que tiene que ponerse en marcha para también mejorar el servicio de justicia que se presta a la ciudadanía, que es no solo aquellas actuaciones que pueden redundar en un mejor funcionamiento del mismo con las gestiones que se han efectuado en el ámbito de los profesionales y el funcionamiento interno de la Administración, sino la apertura a la ciudadanía. Y para eso, señor Rodríguez, como dije en mi primera intervención, estamos haciendo todo el trabajo necesario para que en el mes ya de enero del 2017, no puedo decir una fecha concreta, pero la estrategia en el marco de la modernización de la Administración de Justicia, el Servicio de Modernización, está trabajando para que ya en el mes de enero pueda estar en producción la sede judicial electrónica de justicia, para que la ciudadanía en un primer momento tenga al menos dos posibilidades. Una, poder presentar las demandas directamente a la Administración de Justicia en aquellos procedimientos donde no requiera preceptivamente ni abogado y o procurador, y también poder consultar el estado de tramitación de todos aquellos procesos que tenga en el marco de la Administración de Justicia en Canarias. Es importante porque yo creo que nadie cuestiona la absoluta necesidad de la transformación digital de las administraciones públicas y, por supuesto, también en el ámbito de la Administración de Justicia. Yo creo que nadie cuestionó los pasos que se vienen dando desde el año 2011 para poder implantar una Administración de Justicia digital. El problema, señor Rodríguez, y lo hemos trasladado en distintas ocasiones, fue cómo se efectuó ese proceso. Yo creo que los propios responsables del Ministerio de Justicia, cuando se impulsaron las reformas legislativas y les vino impuesta por el Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda esa coletilla final de que cualquier modificación no tenía que repercutir sobre la estabilidad financiera y que, por tanto, que tenía que tener coste cero, pues evidentemente son quimeras que son absolutamente, pues en este caso, imposibles de abordar. Por supuesto que todas las modificaciones legislativas que se efectuaron en el último semestre del 2015 han tenido impacto en el ámbito del propio Ministerio de Justicia, con una inversión importante que han tenido que realizar en el marco de los presupuestos estatales, y tuvieron impacto y están teniendo impacto en el ámbito de las administraciones autonómicas que tenemos competencias en materia de justicia. Y ahí siempre fuimos muy beligerantes porque entendíamos que se había tenido poca sensibilidad por parte del Estado por distintas razones, no solo específicamente en el ámbito del Ministerio de Justicia, sino con carácter general, porque en el marco de las normas que rigen la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, fijándose los objetivos de déficit, siempre se había quedado el Estado con una mayor parte que las comunidades autónomas, que somos las que realmente estamos prestando aquellos servicios públicos fundamentales que se prestan a la ciudadanía. Entendíamos que ahí había habido muy poca sensibilidad. En el 2016 entendíamos que había habido muy poca sensibilidad cuando el presupuesto del Ministerio de Justicia se incrementa un 7% y la partida que estaba destinada a la modernización de la Administración de Justicia para las administraciones autonómicas con competencias en la materia se mantiene congelada. Si estamos trabajando todos de forma coordinada para hacer los esfuerzos necesarios para contar con un servicio de justicia de calidad que mejore evidentemente la atención que prestamos a la ciudadanía, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder acometerlo. En relación a la intervención que efectuaba el señor Matos y compartiendo evidentemente el planteamiento que efectuaba ligado al problema de financiación autonómica, lo que ha sucedido con las tasas judiciales en Canarias, que todos estamos esperando ver qué sucede finalmente con la sentencia del Constitucional y esos 17 millones de euros que se recaudaron en Canarias y que no se destinaron a lo que la propia ley establecía que tenía que destinarse. el coste cero, que lo decía usted también perfectamente, planteaba una duda sobre qué podía suceder con la decisión del Consejo General de la Abogacía al haber decidido apagar el Exnet de la Abogacía. En el ámbito de Canarias, nada, señor Mato. En el ámbito de Canarias, nada. Nosotros tenemos totalmente integrado el Exnet en el ECNES, que es la herramienta del Ministerio de Justicia, con el Atlante 2, tuvimos la homologación y reconocimiento del Ministerio desde diciembre del 2015, por tanto, los abogados aquí en Canarias van a poder utilizarlo sin ningún tipo de problema. El ECNES de la abogacía era una plataforma externa que luego se integraba con nuestro gestor procesal. Nosotros en Canarias no tenemos ninguna dificultad porque lo tenemos totalmente integrado. En relación también con lo que todo este proceso de implantación, es importante también recalcar que ya desde el mes de julio empezamos con los proyectos pilotos en el ámbito de los órganos judiciales con la firma electrónica. Y hemos ido dando los pasos necesarios también, si decía en mi primera intervención que en Canarias es el único territorio nacional donde está integrada las comunicaciones entre la Fiscalía y los órganos y la oficina judicial, también tengo que trasladarle que desde el pasado mes de noviembre, bueno, pasado mes de noviembre, antes de ayer, empezaron a firmar ya electrónicamente los fiscales. Empezamos con la Fiscalía de Las Palmas, que desde el 22 de noviembre han empezado a firmar, y a día de hoy, con los días que han transcurrido, ya se han firmado más de 3.000 documentos por la Fiscalía de Las Palmas, y ayer, 30 de noviembre, comenzaron a firmar los fiscales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en el primer día, tengo los datos por aquí, se han firmado 197 documentos, que porcentualmente mejora el inicio que se produjo en la provincia de Las Palmas, ya que el primer día en Las Palmas hubo 146 firmas. Con lo cual, yo creo que es un proceso que va calando, que en Canarias estamos haciendo desde hace muchos años las cosas bien, se está planificando, en mi opinión, muy bien, se ha venido planificando muy bien a corto, medio y largo plazo para tener una herramienta que realmente sea integradora, que los esfuerzos inversores que está haciendo esta comunidad autónoma sean rentables. Pues yo no sé si en sede parlamentaria, pero en alguna ocasión he dicho, cuando recibimos las competencias en materia de justicia en el año 96, las transferencias estuvieron tasadas en 30-31 millones de euros. Con la actualización, evidentemente, de las transferencias, actualmente integrado en el sistema de financiación, podemos estar recibiendo entre 60 y 65 millones de euros, y sin embargo el presupuesto que hemos presentado en la Cámara y que se debatirá este mes de diciembre, el presupuesto de justicia de la Administración Autonómica supera los 140 millones de euros, lo que pone de manifiesto la importancia que para esta comunidad autónoma tiene un servicio público que va dirigido a la ciudadanía, donde destinamos partidas importantes, por ejemplo, a la asistencia jurídica gratuita, y bueno, yo creo que la inversión que estamos efectuando para contar con un sistema judicial más equitativo, que pueda prestar una atención más adecuada a los servicios que a la ciudadanía merece recibir, yo creo que el esfuerzo es evidente. Miren, para concluir, yo también quiero trasladarles que Atlante 2 sigue siendo un referente a nivel nacional como gestor procesal. Yo creo que la Administración de Justicia en Canarias y los trabajos que estamos haciendo está siendo un referente, no solo con los premios que se han recibido por parte del Consejo General del Poder Judicial respecto a determinadas actuaciones que hemos realizado en el 2015 y que se han puesto de manifiesto, sino incluso en la reciente reunión que hemos tenido la semana pasada con representantes del Ministerio, en concreto con la Secretaria de Estado de Justicia y con el Secretario General del Ministerio, donde nos trasladaban que tienen en marcha un proyecto para poder contar dentro de 4 años con un gestor procesal único, no solo a nivel del Estado, con todas aquellas con lo que llamamos el territorio ministerio, sino con todas las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de justicia, y ellos no reconocen que su gestor procesal, por llamarlo de una manera, es un gestor de primera generación, mientras que el Atlante 2 es un gestor de segunda generación, más avanzado, interoperable, y que está ofreciendo un servicio reconocido por los profesionales. Yo, antes de concluir, si quiero trasladar que el proceso que hemos efectuado durante todo este año no hubiera podido salir adelante sin el esfuerzo que se ha realizado por los funcionarios de la Administración de Justicia, que se ha realizado por la implicación de los magistrados y jueces, por la implicación de los letrados de la Administración de Justicia y, muy importante, por la implicación y colaboración de los colegios profesionales. La colaboración que han tenido los colegios profesionales con la Administración de Justicia en Canarias, con esta consejería, ha sido fundamental para que las dificultades, que nadie esconde, que se han producido, fueran menores porque ha habido coordinación, hemos trasladado toda la información que nos requerían y ellos, a través del papel que desempeñan los colegios profesionales a los colegiados, han tratado de colaborar al máximo con la Administración de Justicia de Canarias. Yo creo que esa línea es la que tenemos que continuar para conseguir un objetivo que debe ser común con independencia de intereses partidistas, que es conseguir un servicio de justicia de mayor calidad para la ciudadanía, un servicio de justicia digital. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia estada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la campaña destinada a combatir la trata de mujeres. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, buenos días. La trata de personas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se define como el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación, en su mayoría explotación sexual, laboral o en la mendicidad. Las grandes cifras sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual son estremecedoras. En el mundo, más de 2,5 millones de personas sufren esta situación, y en nuestro país más de 350,000 mujeres ejercen la prostitución, de las cuales el 80% son extranjeras. Esta es una realidad, la de la violencia sobre las mujeres, insoportable, porque las dos terceras partes, como decíamos, son de las víctimas de la trata de seres humanos son mujeres y el 80% sometidas a explotación sexual. Este fenómeno, que supone la más grave vulneración de los derechos de las mujeres, donde se las somete con especial crueldad, es consecuencia de la desigualdad y debe entenderse como una manifestación, y todos estaremos de acuerdo, de las peores manifestaciones de la violencia de género. Por lo tanto, desde el Grupo Socialista creemos que hay que dar respuesta a este problema, hay que afrontarlo y ponerlo sobre la mesa, sobre la agenda de trabajo, y abordarlo desde las políticas de igualdad y desde un punto de vista integral. Ya la Ley Canaria 16/2003 sobre violencia de género lo establece como uno de los tipos de violencia de género. También hemos estado trabajando precisamente en estas últimas sesiones parlamentarias sobre la adecuación o adaptación de la Ley Canaria al Convenio de Estambul, que también lo recoge como una forma de violencia de género. Y, por tanto, creemos que es necesario, como digo, hacer un trabajo importante sobre esta lacra social. La feminización de la pobreza, el desempleo, la ausencia de educación, la división sexual del trabajo son factores que influyen directamente en las mujeres y las hacen más vulnerables ante esta esclavitud y explotación. Sabemos, señor consejero, que desde su consejería y desde el Instituto Canario de Igualdad han iniciado un trabajo importante para conocer la situación real en Canarias, porque hablamos de una realidad internacional que tiene mucho que ver con el flujo de las migraciones y la migración ilegal de las mafias. Pero en ese trabajo han realizado una campaña destinada a combatir la trata de personas y concretamente la trata de mujeres. Por tanto, queríamos saber cuál es la situación en Canarias, cómo se desarrolló esa campaña, Por supuesto, el trabajo debe ser integral, desde la prevención, la persecución de los proxenetas y las mafias, y también la atención a las víctimas. Entendemos que el primer paso, o ese trabajo en prevención que se ha afrontado desde el Instituto Canario de la Igualdad, debe tener pues un camino a seguir, no solo una campaña puntual, sino que habrá tenido pues unos objetivos, y queremos saber si se han alcanzado y cuáles son, como digo, la realidad en Canarias y cuáles son los objetivos conseguidos. Muchas gracias.
Gracias, señora Rodríguez. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Señora Rodríguez, efectivamente comparezco para informar hoy sobre las acciones y objetivos de la campaña desarrollada en el mes de septiembre por el Instituto Canario de Igualdad en contra de la trata de mujeres. El protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños y niñas, que es el protocolo de Palermo, firmado en el año 2000, en su artículo 3 define la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación incluye como mínimo la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre, y extracción de órganos. Según Naciones Unidas, España figura entre los principales países de destino de mujeres con fines de explotación sexual, aunque también destaca su condición de país de tránsito. Sin embargo, se desconoce el verdadero alcance y naturaleza del fenómeno debido, por un lado, a la falta generalizada de datos, así como, por otro, a su dimensión, a su evolución y su magnitud. Pero la trata no siempre implica transnacionalidad, es decir, en muchas ocasiones no se produce un cruce ilegal de fronteras, y las víctimas de la trata no siempre son personas extranjeras en situación irregular. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La Ley Canaria, la 16/2003, de 28 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, recoge como formas de violencia el tráfico o utilización de mujeres con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual, cualquiera que fuera el tipo de relación, conyugal, paternofilial, laboral, etcétera, que une a la víctima con el agresor. La trata y la explotación sexual es claramente una cruel forma de violencia de género porque se atenta contra la vida, la libertad y la dignidad de las personas y tiene un marcado componente de género, al ser sus víctimas mayoritariamente mujeres y en muchos casos niñas. Las mujeres y niñas son tratadas como un objeto y como mercancía y son vendidas para su explotación sexual. La preocupación del gobierno es importante, muy importante en esta materia, y por eso desarrollamos la campaña que el Instituto Canario de Igualdad llevó a cabo durante el mes de septiembre y responde evidentemente a esa preocupación por todas las formas de violencia de género. Y la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas son una manifestación más de las violencias machistas. Una violencia que se produce también a nuestro lado, que lamentablemente está socialmente aceptada y que es considerada la forma moderna de esclavitud. Se trata de una grave vulneración de los derechos humanos que afecta a miles de personas en el mundo, y Canarias no es ajena a esa realidad. Además de la labor que deben hacer las instituciones desde el punto de vista político, judicial, policial, asistencial o de protección, es fundamental la concienciación de la ciudadanía para lograr una tolerancia social cero. El Gobierno de Canarias es plenamente consciente de que la trata de mujeres y la prostitución son dos fenómenos unidos. También lo es que la explotación sexual no solo afecta a mujeres extranjeras, también mujeres canarias son obligadas a prostituirse.
En este punto quiero hacer un inciso para destacar la importante labor que se está desarrollando en esta materia por organizaciones sociales, por ONGs, que trabajan junto a las víctimas en la prevención, proporcionando un espacio de confianza y de atención. Nuestro deber como institución pública y dentro de nuestras competencias es trabajar en la concienciación y en prevención de esta forma de violencia de género y en la protección de las víctimas. El deber de la sociedad en su conjunto es el de no tolerar esta violencia contra las mujeres. De esta manera, el objetivo de la campaña se centró en humanizar y hacer visibles las posibles situaciones de trata que pueden estar sufriendo las mujeres que aparecen en los anuncios clasificados en prensa, en páginas de Internet y en las redes sociales en los que se ofrecen servicios sexuales. Consideramos necesario dar a conocer una realidad que habita a nuestro lado, así como informar a la ciudadanía de la verdadera realidad de las mujeres que son víctimas de la explotación sexual y que están privadas de sus derechos fundamentales. La finalidad fundamental de la misma, lograr el rechazo del conjunto de la sociedad canaria a esta forma de esclavitud, que se da, insisto, en nuestro entorno más cercano. La atención de la campaña se centró en los potenciales clientes que demandan servicios sexuales para concienciarlos de que detrás de una imagen de prensa o internet hay una mujer real, con una vida propia, a la que muy probablemente le ha sido arrebatada su libertad y está forzada a ejercer actos sexuales bajo coacción y amenaza, vulnerando sus derechos humanos. Y en recalcar su responsabilidad en la persistencia de la trata con fines de explotación sexual, porque sin demanda no hay negocio, y porque su actitud impide que se pueda combatir como es debido este delito. La campaña con el lema «No la marques», «No entres», «No seas cómplice» se difundió en televisión, en cines y en periódicos impresos de Canarias y se divulgó también en redes sociales. Se abordó la actuación en las tres franjas de edad masculinas, focalizándolas además en los canales habituales de acceso a estas mujeres y niñas. La prensa con los anuncios clasificados, tramo de hombres entre 45 y 60 años, los vídeos en el ámbito web, entre 30 y 45 años, y las redes de contacto, que son más habituales el uso por los hombres entre 18 y 30 años. Por otra parte, se destacó como un acto cotidiano puede convertirse fácilmente en un acto delictivo. Para ello se mostraba a un hombre leyendo, navegando por internet, chateando por el móvil, con actos cotidianos para concienciar cómo pueden entrar de manera muy fácil a formar parte del negocio sexual, que en la gran mayoría de los casos está aprovechándose de la explotación de mujeres y niñas. Asimismo, en la campaña se visualizaba que detrás de la imagen de una mujer ofreciendo servicios sexuales hay un ser humano vejado y explotado. Para ello, se hizo especial hincapié en transmitir la idea de que la mujer que se muestra en los anuncios como objeto sexual es una mujer real, con una vida truncada, llena de sueños rotos, marcados por la extorsión y la violencia. Todo ello para hacer visible cómo esa mujer, al pasar de foto estática a vídeo en movimiento, muestra su cara más personal, transmitiendo con intensidad su agonía y haciéndonos partícipes de su sufrimiento. En definitiva, la campaña pretendía sensibilizar al conjunto de la ciudadanía de que la trata es una clara vulneración de los derechos humanos y una manifestación de la violencia de género que no es ajeno tampoco a Canarias. Asimismo, perseguía concienciar de que la lucha contra este delito no es una responsabilidad única de las autoridades. La ciudadanía en su conjunto debe ser consciente del problema y no normalizarlo, admitirlo, ni mucho menos tolerarlo. La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través del Instituto Canario de Igualdad en este caso, trabaja en este ámbito y continuaremos con el mismo camino, firme, en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos.
Bueno, la verdad que este tema es muy impresionante. Yo agradezco muchísimo que lo hayan traído y también la sensibilidad que tiene por parte del consejero, porque es un tema en el que realmente tendremos que trabajar y mucho, ¿no? La trata de personas es un sistema de esclavitud que, aunque ilegal, no cuenta con los suficientes medios y recursos para ser combatida, por lo que celebramos ponerlo esto en la agenda, como bien ha dicho la compañera Carmen. Aunque todas y todas nos manifestamos contra la trata, sin embargo, en ocasiones miramos para otro lado, somos conscientes que vivimos con ella y que no hay más que ver, como bien ha señalado el consejero, los anuncios que vergonzosamente se exhiben en los periódicos de principal tirada en nuestras islas, en las que se incluyen comentarios con referencia a la procedencia y a la edad de las mujeres prostituidas y otra publicidad que abiertamente se expuesta en distintos formatos. Los vemos a diario, pero renunciamos a preguntarnos de dónde vienen esas mujeres, cuáles son las condiciones que las llevaron a ser anunciadas como mercancía y quiénes se benefician económicamente de la venta de su cuerpo. El tema nos indigna más cuando sabemos que las jóvenes que están siendo prostituidas son de nuestro entorno más cercano, como es el caso que acabamos de conocer recientemente de las lobas en el sur de Gran Canaria, que además, no solamente por ser jóvenes, por ser de Canarias, encima tenemos la duda aún no resuelta de si incluso había chavalas del sistema de protección de menores también prostituidas. Un tema muy duro, muy duro. El negocio en Gran Canaria, además, un negocio que lleva varios años realizándose, o sea, que no es nuevo. Nos escandalizamos y avergonzamos, pero lo desligamos habitualmente de la normalización que hemos asumido de su anuncio en el periódico, como si fuesen cosas diferentes, y del modo en que la prostitución está siendo asumida como una opción normalizada de ocio entre nuestros jóvenes y no tan jóvenes, pero muy preocupante el índice de cada vez chicos más jóvenes. Esto tiene que ver también con los medios de comunicación, con Internet y cómo se está... están viviendo los chicos jóvenes su iniciación hacia el sexo a través de este tipo de publicidad, de pornografía absolutamente machista, sexista, pero es como se están educando si no ponemos remedio. Los ejemplos puestos son muestras de que no debe ser tan difícil acceder a los lugares de donde se trafica con el cuerpo de las mujeres y que se puede acceder a ellos para investigar la procedencia de estas mujeres y saber si han llegado voluntariamente o no al lugar donde están. Las fronteras que tan reguladas están para impedir la llegada de inmigrantes económicos se encuentran abiertas para la llegada de mujeres que van a ser prostituidas para lucrar las redes de trata. Es evidente que tanto en los puntos de entrada como en los lugares donde están ejerciendo la prostitución, el control puede y debe ser mayor. En los cuerpos de seguridad del Estado, el tema ha de ser tratado de modo específico, al igual que sucede con la violencia machista. Al fin y al cabo, esta es otra de las formas más normalizadas de violencia contra las mujeres. Pero este tema debe llevar a una reflexión más profunda. Debemos promover medidas para la educación afectivo-sexual y la educación emocional en general, que sean trabajadas en los entornos educativos, formación del profesorado, y espero que ahora este año en los presupuestos se dote con especial sensibilidad porque es imprescindible, programas educativos dotados con recursos y medios suficientes, elaboración de campañas específicas que difundan mensajes que combatan la normalización de determinados tipos de sexualidad machista, donde los cuerpos de niñas y mujeres son meros objetos para el uso y disfrute de determinado tipo de hombre. El consumo de sexualidad comercializada está también normalizado. En este mundo en que parece que todo puede ser comprado y vendido, se incluye en ese todo comercializable el cuerpo de las mujeres y permite que los consumidores determinados excesos, que al no haber regulación o prohibición de esta compraventa de favores sexuales, en definitiva, deja a las mujeres prostituidas excluidas en una situación de vulnerabilidad extrema y las convierte en víctimas de violencia o de excesos, porque ya sabemos que quien paga manda. ¿Y por qué no? Debemos también plantearnos el modo en el que la prostitución está normalizada en nuestra sociedad. Reflexionar sobre la supuesta libertad, entre comillas, con que las mujeres prostituidas eligen esa opción en un entorno de profunda crisis económica. Quizás sería el momento de ir más allá y empezar a destinar fondos para implementar medidas específicas para trabajar este tema, potenciar educadores y educadoras sociales que trabajen con estas mujeres y programas de inserción laboral y psicológico específicos. No sé si me queda tiempo, tenía unas cuantas demandas.
No le queda tiempo, ya está fuera de tiempo.
En otros momentos. Venga, gracias.
Gracias, señora del Río. Grupo Parlamentario Popular.
Gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Es evidente que todas las fuerzas políticas que estamos representados en esta Cámara, todos los grupos parlamentarios, estamos, en fin, sin duda alguna, en una guerra sin cuartel contra la violencia de género y contra esta particular manifestación de la violencia de género, que no deja de ser efectivamente violencia de género. España, yo creo que no nos podemos quejar, tiene una legislación muy avanzada en esta materia, una legislación, en fin, realizada y de alguna forma elaborada y promovida por los gobiernos que sucesivamente hemos tenido en España, tanto los gobiernos socialistas como los gobiernos del Partido Popular. Ya el Código Penal de 1995, el primer código de la democracia, siendo Belloc ministro de Justicia, ya recogía por primera vez en un texto articulado el maltrato habitual. Más adelante, el supuesto de maltrato simple como delito, ya no como falta. Es verdad que hay que adaptar, en fin, continuamente nuestros códigos, nuestras leyes, a las regulaciones que en cada momento, de manera internacional, se asume por las instancias internacionales. La reciente reforma del Código Penal recoge contenidos de la Convención de Estambul de 2011 y es más, yo creo que incluso estamos muy por delante de lo que ya recogía la Convención de Estambul. Se ha incluido en el Código Penal el artículo 172 bis, los matrimonios forzados, por ejemplo, la mutilación genital en el artículo 149.2, y estamos, yo creo que en ese sentido, mucho más avanzados que algunos otros códigos. Tenemos incluido, como he dicho, el maltrato simple en el ámbito familiar como delito en el artículo 153.2, quiero recordar. El establecimiento, incluso por parte de jueces y tribunales, de medidas de libertad vigilada para los condenados por delitos de violencia de género, tanto en el caso del artículo 153.3 como para aquellos de o con resultado lesivo en el supuesto de violencia habitual del 173.2. Así que, en fin, yo creo que material existe, reacción legal tenemos para combatir estas manifestaciones, y sin duda yo creo que esta comparecencia debe servir precisamente para todavía reafirmar y reforzar y convencernos de que realmente situaciones, supuestos como los que se han comentado, deban ser combatidos sin ninguna duda por todos. Nada más, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, Presidenta. Señor consejero, desde el Grupo Nacionalista Canario apoyaremos siempre, sin fisuras, todas las iniciativas del Gobierno de Canarias, cualquier campaña, todas las acciones encaminadas a la protección de la mujer, a favorecer la igualdad y a luchar contra la violencia de género. Cualquier forma de explotación de la mujer es una vejación que atenta sobre sus derechos más elementales, que constituye una manifestación de violencia, un ataque a la mujer, a su dignidad, a su libertad y a su independencia. Desde luego que este es un problema global. En una sociedad que está cada día más mediatizada y donde la imagen de la mujer se utiliza con demasiada frecuencia como un mero objeto. La utilización de la mujer tenemos que rechazarla desde las administraciones públicas, pero también desde la conciencia social. Y este tipo de campañas favorecen y son un grano más de arena para combatir un problema que es un problema internacional, un problema global, y mucho más cuando funciona a través de redes que aprovechan la vulnerabilidad de las mujeres con abuso de poder, con abuso de superioridad, mujeres que sufren, que tienen dramas de necesidades económicas, de falta de empleo, la situación precaria de las inmigrantes o la vulnerabilidad de las mujeres transexuales. Y esto, por eso es tan importante trabajar también desde la base, en el trasfondo de la realidad que viven esas mujeres, para trabajar por su autoestima, por favorecer su independencia y su autonomía. Y el asunto nos preocupa aún más cuando puede afectar a los menores. Nos parece muchísimo más grave. Y donde se pierde, sobre todo donde tienen un papel muy importante las redes sociales, donde se pierde la privacidad, porque las redes sociales se están demostrando como una herramienta más para la violencia y para la coacción de las mujeres. Por eso animamos al Gobierno de Canarias a seguir trabajando en esta línea de concienciación, de educación, de prevención y de lucha contra cualquier forma de explotación y de violencia contra la mujer. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señora Rodríguez, tiene usted la palabra.
Gracias, señora Presidenta. Desde luego que todos estamos de acuerdo y todos los grupos políticos, como no puede ser de otra manera, en la lucha contra la erradicación y contra este problema tan importante, pero no todos le damos la misma prioridad y desde luego que existen herramientas legales, pero no solo las herramientas legales nos ayudarán a resolver este problema. Y lo digo porque en nuestro país la lucha contra la trata con fines de explotación sexual tuvo su propio plan estratégico puesto en marcha por gobiernos socialistas que supuso el primer instrumento con carácter integral en nuestro país, porque no podemos abordarlo solo desde un punto de vista. Creemos que es necesaria una especial atención a las víctimas, a la persecución de los traficantes y proxenetas y campañas de sensibilización que se han puesto de manifiesto la importancia de trabajar desde el punto de vista del Estado, con los controles y las competencias que les corresponde al Gobierno del Estado, desde un punto de vista de los gobiernos regionales, como es desde su consejería, y también, bueno, pues desde las administraciones locales y, por supuesto, la población en general con esa condena y con esa tolerancia cero a este problema. Ese impulso que se dio a la lucha contra la trata con fines de explotación sexual con los gobiernos socialistas, se pone en contraste el escaso interés y la dejadez en la actividad en los últimos años por los gobiernos del Estado del Partido Popular. Desde luego que esa dejadez también, además, ha venido propiciada probablemente por los recortes, pero, como digo, hay que establecer prioridades y creemos que este es un asunto que necesita pues un tratamiento integral y prioritario. Desde luego que es necesario ese trabajo contra la trata de personas con fines de explotación social, que se establezcan mecanismos adecuados para la prevención y se refuerce la persecución del delito. Se actúe además evitando la publicidad, como bien decía el consejero, de contenido sexual. Y es necesaria la colaboración de todas las administraciones públicas teniendo en cuenta el impacto y la actuación en cada uno de los ámbitos. Por tanto, aquí en Canarias pues tendremos que hacer nuestro trabajo, el que nos corresponde, teniendo en cuenta las dificultades que supone por ser un problema de ámbito mucho más amplio. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le felicitamos, señor consejero, por esta campaña de sensibilización y de prevención. Y creemos que esa es una parte fundamental en la lucha. Hay que destinar recursos a ese trabajo, que, como digo, se echa en falta ese mismo trabajo, esa prioridad por parte del Estado. Esta prevención debe pasar, además, por ese rechazo social. Es curioso cómo nos escandalizamos cuando vemos que, de manera salvaje, pues 200, un grupo islamista en el desierto del Sahel secuestra a 250 niñas, prácticamente, con fines de explotación sexual. Pero luego no nos escandaliza que sentados desde casa, porque será de una manera pues más higiénica, a través de Internet o con los periódicos, se contratan los servicios de niñas como estas o de cualquier otra nacionalidad. Por tanto, en esas paradojas o ironías o de esta sociedad entendemos que la lucha debe ejercerse, desde luego, sin descanso. Debemos abordar, además, como usted también decía, que ese contrato tiene un límite ético en la sociedad en la que vivimos y se basa su existencia en los derechos humanos. A nadie se le ocurre que, como pues un contrato entre dos, volvemos a la esclavitud, volvemos a contratar, en vez de trabajar, pues hacemos nuevamente contratos de esclavitud. Y en este caso estamos hablando de esclavitud. Por tanto, esta realidad debe ser trabajada desde el punto de vista de la conciencia social y, por supuesto, desde el ámbito de los jóvenes, como aquí también se ha expresado. La prostitución no se puede regularizar como una actividad económica y mercantil bajo el prisma de la libertad de contrato, como decía, entre personas, puesto que hacerlo supondría ese obstáculo para poder luchar contra la trata. Por tanto, la tolerancia social debe ser cero y para eso debemos trabajar en ese cambio de conciencia social. Termino, señor consejero, porque creo que ahí nos queda trabajo por hacer en todos los ámbitos, dándole la enhorabuena por esa campaña y mostrándole el apoyo del Grupo Socialista para afrontar este problema de forma valiente y trabajar en el ámbito que corresponde a la comunidad autónoma desde su consejería. Muchas gracias.
Gracias, señora Rodríguez. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Yo creo que
primero es agradecer a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido, la sensibilidad que han tenido en esta materia en sus intervenciones, y también agradecer el apoyo al Gobierno en todas aquellas acciones que estamos poniendo en marcha, por un lado, para tratar de concienciar a la ciudadanía de trabajar conjuntamente en erradicar la violencia machista, y en este caso concreto en una de sus manifestaciones, como es la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que es una manifestación más en la que tenemos que trabajar todas las administraciones públicas para tratar de erradicarla, y como bien decía en mi primera intervención, trabajar en la tolerancia social cero expresamente en esta materia. Yo sí, en mi segunda intervención, y sin alargarme demasiado, sí quería darles algún dato más sobre la repercusión que tuvo la campaña, que se dirigió, evidentemente, como no podía ser de otra manera, al público masculino en Canarias mayor de 18 años, en concreto el público objetivo que estimábamos al que iba dirigido, pues evidentemente con esos datos eran 869.000 individuos. La cobertura final de la campaña ha sido del 83,5% sobre el público objetivo. En televisión se emitieron 159 spots. La media en la que el público objetivo ha visto los spots ha sido de 3 veces, y en cuanto a la cobertura ha sido un 67,9% del target que han visto al menos una vez los anuncios, equivalente a 590.000 personas. En YouTube se logró 5.709 reproducciones completas de los anuncios, y en Facebook se lograron 33.565 visualizaciones de los spots. Estos datos que ponen de manifiesto cuál es la repercusión de la campaña, que expuestos de esta manera son datos fríos que no evidencian cuál es la situación de vulnerabilidad que están viviendo las mujeres que son prostituidas. Yo creo que ese es un concepto importante, mujeres que están siendo prostituidas como consecuencia de ser víctimas de la trata, ser víctimas de las redes criminales que trafican con ellas. Decía, son datos fríos que no ponen de reflejo el sufrimiento que están padeciendo, con ejemplos muy claros. La señora del Río lo planteaba, lo que sucedió en Gran Canaria recientemente, que evidentemente las instituciones tenemos que trabajar conjuntamente para tratar de poner en marcha los mecanismos necesarios para erradicarlo. También lo decía la señora Beato, sobre todo especialmente con las menores. Las redes sociales, el uso de las TIC, el uso de las tecnologías que tanto nos aporta el modelo productivo en la economía de Canarias, en la economía de España, y el riesgo que está suponiendo un mal uso de las mismas en el campo de la violencia machista, porque supone pues actuaciones que perduran las 24 horas del día y sin la necesidad, sin la presencia física también del posible agresor. Yo creo que lo que tenemos que educar en un uso responsable de las nuevas tecnologías, un uso responsable de las redes sociales, porque si no existe un control sobre las mismas, estamos entrando en un riesgo que es preocupante y que puede implicar, sobre todo en la educación y la formación de los menores de edad, que este tipo de actuaciones, este tipo de actitudes, la violencia machista en todas sus modalidades, transcurra y se traspase de generación en generación. Yo simplemente hacer un llamamiento. Por parte del Gobierno estamos efectuando distintas actuaciones. Entendemos, y lo decía en mi primera intervención, que la trata de mujeres con fines de explotación sexual está íntimamente relacionado con la prostitución. Desde el Instituto Canario de Igualdad estamos impulsando también un estudio con la Universidad de La Laguna para saber cuál es la situación de las mujeres prostituidas en Canarias, qué tipo de atención reciben por parte de los servicios sociales públicos y privados, y pretende obtener un diagnóstico que nos permita luego efectuar propuestas de intervención a medio plazo que van relacionadas no solo con acciones de información, sensibilización, sino también de disuadir la demanda o las intervenciones que tenemos que realizar directamente con mujeres que están siendo prostituidas. Yo creo que
todas estas actuaciones que podamos efectuar las distintas administraciones que tenemos competencias en la materia son necesarias para unir esfuerzos y trabajar conjuntamente para erradicar una lacra como en este caso la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pues terminado este apartado, pasamos al siguiente, que es el de las preguntas. La primera de ellas es de la señora diputada doña María Concepción Monzón Navarro, del Grupo Parlamentario de Podemos, sobre la normativa respecto a animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación. Señora Monzón.
Sí, muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Señor consejero, nosotros realizamos una pregunta con respuesta escrita que usted conocerá precisamente por la publicación de la orden SC 566/2015 de 20 de marzo, que se trata precisamente de la regulación y de quién, en este caso la pregunta era quién era el órgano competente dentro de la comunidad autónoma respecto a esta orden para animales utilizados o criados y suministrados con fines de experimentación. Esa respuesta por escrito se nos trasladó, tiene registro de salida el 4 de octubre de este año, y en esta orden se nos dice que se ha considerado por parte de su departamento, que al final es el que resuelve quién es ese órgano competente, que al final sea la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de Canarias, y que además en este escrito nos dicen que se ha tenido en cuenta que el punto de contacto en materia de protección de animales utilizados en investigación científica, incluida docencia, es esa propia Dirección General de Ganadería, y que además esta consejería representa a nuestra comunidad autónoma en el Comité Español para la Protección de Animales Utilizados con Fines Científicos. Además, dice que la citada Dirección General, si era el ser competente en esta materia, tiene que hacer el reconocimiento de la capacitación para el ejercicio de cada una de las funciones que establece esta normativa que hemos mencionado, mediante la expedición de las correspondientes certificaciones, establecer los programas formativos para los distintos cursos y módulos, adoptar controles regulares a las entidades que imparten la formación, llevar un registro de personal al que se le reconozca la capacitación conforme a las disposiciones del decreto que se deroga y que esta orden sustituye. Esta es la respuesta. Nosotros indagando, porque además esta respuesta, esta consulta se había hecho precisamente por las dudas que había en la propia consejería de cómo establecer y cómo ese punto de contacto, esos requerimientos que llegaban desde el Ministerio para que se pusiera en marcha esta orden, que, repito, está publicada en el 2015, en abril de 2015, que todavía no está puesta en vigor en Canarias, requiere además de un desarrollo normativo sobre esta orden. Y ahí las dudas sobre esta norma. Cuando se habla que es la autoridad competente, la Dirección General de Ganadería, nosotros queremos hacer hincapié sobre todo en la parte de docencia. Cuando habla esta orden, que es la que precisamente tiene que reconocer, certificar, no solamente la formación y el desarrollo de la misma, aunque sí es verdad que la orden regula los mínimos y regula los contenidos de los módulos y de las certificaciones profesionales, sí es verdad que además tendría que acreditar los centros que van a dar esa formación y ver cuáles son los requisitos incluso que podrían tener esos centros. De cara a eso, nos sorprende que es que su departamento dé las competencias a la Dirección General de Ganadería, puesto que no están las competencias de la Consejería de Agricultura y, por supuesto, además ellos nos trasladan las dificultades que para ellos supone asumir esa competencia, porque efectivamente ni tienen medios ni una capacidad para poder determinar de cara a esa certificación de capacitación de las personas que se pueden dedicar en todos los aspectos que no voy a ahondar en la orden, porque es muy técnica, pero bueno, que empiece a hablar de todo tipo de formaciones, de todas las personas, de la eutanasia, hasta que el manejo de estos animales, de cómo se controlan en el tema de investigación. Un tema además que nos parece de suma importancia. Por tanto, incluso sabemos que desde la Dirección General de Ganadería han habido reuniones con su departamento y creo que en estas semanas recientes han habido algunas al respecto. Ellos además han mantenido contactos incluso por escrito con su departamento, insistiendo en que debe haber un órgano colegiado que es el que decida todo este tema de certificación, aclarar y ese desarrollo normativo que se requiere, que además hay una guía establecida por el propio Ministerio de cómo tiene que desarrollarse la norma y qué aspectos son los que tienen que hacerse a través de un desarrollo normativo, se haga por un órgano colegiado que queden muy claras, meridianamente claras, cuáles son las cuestiones para que al final el órgano competente, que sea el que certifique o el que haga el procedimiento que evidentemente hay que hacer, tenga claro dónde están los matices y hasta dónde se puede llegar y no sea una decisión que en este momento se considera arbitraria, porque como digo, no se encuentra esa capacidad dentro de la consejería. Nos gustaría saber si esto se va a volver a repensar el buscar qué organismos pueden tener competencias, sobre todo en esta parte docente y de desarrollo, aunque después el procedimiento efectivamente de bienestar animal, las competencias son de la Dirección General de Ganadería, pero lógicamente no pueden estar todas las competencias, entendemos, y así lo entiende también el propio personal del departamento, que se queden en la Dirección General de Ganadería. Entonces queremos saber si ha habido un avance sobre esto, qué cuestiones se están planteando, si realmente va a haber ese avance y un poco que nos explique. Gracias.
Gracias, señora Monzón. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Señora Monzón, usted ha tenido hoy la facultad de formular la pregunta, dar la respuesta y luego ir más allá de la pregunta que ha presentado por escrito. Bueno, yo creo que evidentemente la pregunta se habrá formulado en el anterior periodo de sesiones, haberse formulado en comisión en el anterior periodo de sesiones pasó a ser escrita, le contestamos en el mes de octubre cuáles son los pasos que en el ámbito de la comunidad autónoma adoptamos para decidir quién era el órgano competente en el ámbito de la administración autonómica en virtud de lo que establecía la legislación estatal después de aprobarse la orden correspondiente en el 2015, por parte de la Viceconsejería de Administración Pública y Transparencia, se mantuvieron reuniones no solo con la Dirección General de Ganadería, sino también con la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, con las universidades públicas canarias, y en esa reunión se decidió que el órgano idóneo, por las razones que usted expuso en la respuesta que mi departamento le dio el pasado 4 de octubre, era la Dirección General de Ganadería. Si como consecuencia de los requerimientos técnicos que establece la orden, la Dirección General de Ganadería entiende que no debe ser ellos el órgano competente, sino que tiene que haber un órgano colegiado, las reuniones que se están manteniendo en este momento entre ambos departamentos, no puedo trasladarles si hemos concluido de que lo más oportuno es que se constituya un órgano colegiado para dar respuesta al requerimiento que efectúa la normativa estatal. Hoy por hoy, la decisión que se ha adoptado en las reuniones que hayamos mantenido son las que le hemos comunicado el pasado 4 de octubre, porque por las distintas razones que explicábamos, porque además la Dirección General de Ganadería forma parte también del Comité Español constituido al respecto después de la entrada en vigor de la ley en el año 2013, el comité que se constituyó en virtud del artículo 44 de la citada ley. Bueno, entendíamos que como consecuencia de las competencias que tiene la Dirección General de Ganadería era el órgano idóneo para poder efectuar este tipo de acciones. Es la decisión que tiene tomada en este momento el Gobierno y es la que hemos comunicado a la Administración General del Estado. Ahora, si existen dificultades, por supuesto estamos abiertos a valorarlo y en esas reuniones pues se estará ponderando desde el punto de vista técnico cuál es el mejor mecanismo para poder actuar como órgano competente en los términos que exige la legislación estatal. Pero más allá de eso no le puedo avanzar en este momento, señora Monzón. No obstante, en mi consejería totalmente dispuesto a los avances que se puedan producir en las próximas semanas como consecuencia de esas reuniones de informarlas puntualmente.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Monzón. Sí. Mínimo.
Vale. Porque qué nos consta que además el Ministerio está requiriendo precisamente la Consejería como órgano competente, que es el que se ha comunicado al Ministerio, que es una serie de fichas y actuaciones que tiene que realizar, que es que no puede realizar, y por tanto es un tema que apremia y que evidentemente preocupa, porque en este caso lo que se entiende es que las cosas se hagan bien y que seamos capaces de salir una norma que al final ayude y que no ponga trabas, y que sabemos que además se está consultando desde los órganos que quieren esas certificaciones de capacitación, que quién va a ser quién es capacitado, y que ahora mismo la realidad es que Canarias no puede hacerlo en este momento.
Gracias, señora Monzón. Señor consejero.
Por eso, evidentemente, tenemos que ser sensibles a poder dar respuesta a aquellas entidades que quieran, evidentemente, obtener el reconocimiento de capacitación correspondiente, y si no tiene capacidad la Dirección General de Ganadería, por eso se están manteniendo esas reuniones en el ámbito del Gobierno para ver si es posible constituirse ese órgano colegiado y que puedan intervenir todos aquellos entes directivos que deben participar para poder facilitar aquellas acciones que se requieren y que nos está requiriendo el Ministerio.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta de doña Mitalia Machín Tavío sobre programas juveniles de la Dirección General de Juventud en 2016. Señora Machín.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. En estos tiempos que, debido a la situación económica y social, muchas políticas de juventud han desaparecido y en otras han sobrevivido bajo mínimo con la connotación de austeridad, unido a la falta de escasez de los debates sobre políticas de juventud por parte de muchos sectores de la sociedad y por parte de las instituciones, al no tener una visión sistemática del asunto, junto con los distintos recortes, como pudo ser la Ley de Resolución de la Administración Pública 2015, que sirvió en muchas cosas, en muchas situaciones, para la excusa perfecta para que muchas instituciones, tanto ayuntamientos como cabildos, o la obligación desmantelaran en el área de juventud. Es cierto que pasamos por una situación, digamos, complicada dentro de las áreas de juventud, las que se siguen manteniendo. Ante esta situación se ha echado en falta una gran medida a nivel estatal en una política central que ayudara a revertir la situación. Sí que es cierto que se han tomado ciertas medidas, pero no un gran programa centrado en políticas de juventud que ayudara sobre todo con el tema pues, de la situación social, del paro, del empleo juvenil, del tema de bueno, todos los estudiantes que se iban fuera. Ante eso, solo fue la Unión Europea quien ha intentado pues, con la garantía juvenil hacer un paquete de gran medida, pero es cierto que este programa pues ha tenido una implementación limitada por distintas razones que ya se ha comentado tanto en sesiones plenarias como aquí que también se ha hablado. Mi pregunta es la siguiente, señor consejero, y sabiendo que la Dirección General de Juventud se sigue manteniendo y sigue trabajando, ¿cuáles son los programas juveniles de la Dirección General de Juventud en el 2016 del área? Gracias.
Gracias, señora Mallín. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Señora Machín, la Dirección General de Juventud ha desarrollado a lo largo del 2016 distintas actuaciones que podemos englobar más de una docena de programas enfocados a favorecer e impulsar la empleabilidad de los jóvenes y las jóvenes y para promover y fomentar la participación de la juventud, impulsar valores de solidaridad, respeto e igualdad, así como mejorar la comprensión de la realidad que viven los y las jóvenes de Canarias y llevar a cabo acciones para generar actitudes de vida saludables. Claro que compartimos la reflexión que efectúa sobre la necesidad de que haya un impulso por parte de la Administración General del Estado con programas globales que nos permitan, evidentemente, realizar acciones también en el ámbito autonómico y no contar exclusivamente con recursos propios que, en este caso, vienen adicionalmente con los que, en el ámbito del Gobierno, también disponemos de fondos europeos, que es la garantía juvenil. Hemos impulsado la coordinación y colaboración entre distintas administraciones y colectivos para optimizar recursos y medidas que logren una mayor eficiencia en las actuaciones que se desarrollan en Canarias. Es un trabajo importante que se ha realizado durante todo el ejercicio 2016. También se han organizado jornadas dirigidas a personal técnico de las tres administraciones públicas canarias y de agentes socioeducativos que trabajan con jóvenes, con el objetivo de crear una estructura que permita, a través del trabajo realizado en red, el desarrollo de políticas consensuadas en materia de juventud. Desde la Dirección General se ha colaborado asimismo en distintas actuaciones culturales, deportivas, sociales y formativas desarrolladas por cabildos insulares, ayuntamientos, entidades privadas y asociaciones juveniles. Y como les dije al principio, se han desarrollado más de 12 programas y numerosas actuaciones por las que les informo de manera más destacada algunas de ellas. En el marco del programa de garantía juvenil se han convocado subvenciones destinadas a financiar la contratación laboral en prácticas de jóvenes desempleados para la realización de proyectos de interés general y social destinados a la juventud de Canarias. También se ha sumado la Dirección General de Juventud al proyecto Reconoce, que tiene como objetivo acreditar las competencias y habilidades adquiridas a través de la experiencia del voluntariado para mejorar la empleabilidad de los y las jóvenes. También se ha llevado a cabo actuaciones enmarcadas en el programa Erasmus Plus de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte. Este mismo año también hemos renovado el carnet joven en las islas con una imagen física más actualizada y dinámica, con la generación de más ventajas y beneficios y con su traslado a los entornos digitales más afines a las personas jóvenes. Y también respecto al fomento y la participación de los valores de solidaridad, igualdad y respeto, durante el verano se desarrollaron campos de trabajo, 5 a nivel nacional y 1 a nivel internacional. Yo creo que tenemos que destacar también el esfuerzo desde el punto de vista presupuestario que está haciendo el Gobierno, que está haciendo mi consejería en el área de juventud y que en el proyecto de ley de presupuestos para que tramitaremos durante este mes en la Cámara, las partidas del área se incrementan en más de un 12% para el 2017 respecto al 2016, lo que nos permitirá seguir trabajando los programas que nos permitan dinamizar las políticas de juventud que son absolutamente necesarias en esta sigla. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Mitale. Pues una vez acabado el orden del día, levantamos la sesión y agradecemos al consejero su comparecencia. Muchas gracias a todos.